Parnassus Foundation. Dublab. Bienvenidos a las cintas de la cuarentena, The Quarantine Tapes, un podcast diario de la Fundación Onassis, Los Ángeles y de Dublab, presentado por Paul Holdengraver. La serie que da testimonio de los cambios de paradigmas en la era del distanciamiento social. A continuación, las cintas de la cuarentena, edición argentina, presentada por Sergio Cohen.
Hola, ¿hablo con Andrés Neumann?
Sí, casualmente sí.
Hola Andrés, es un gusto poder contar con vos para llevar adelante un nuevo episodio de las cintas de la cuarentena argentina. Te doy la bienvenida.
Muchísimas gracias, un placer, de verdad.
Bueno, lo primero que te quiero preguntar es cómo repercutió en tu vida personal, en tu actividad profesional, en tu mente, en tu espíritu, la pandemia. ¿En qué te afectó?
Bueno, me afectó en todos los órdenes que muy bien enumeraste hace un momento, ¿no? Sí. Creo que nos puso en contacto con preguntas, por un lado, muy, muy esenciales, muy de base, y por enfocarlo de un lado, bueno, más narrativo, más literario, a mí me puso en jaque la idea del afuera y el adentro. Una cosa entre aterradora e interesante y es que habitualmente cuando estás escribiendo fantaseas con un presunto paraíso en el cual puedes encerrarte a trabajar y ese encierro trabaja en forma de refugio, actúa como una especie de bastión íntimo. Claro, cuando el afuera desaparece, se vuelve hostil o definitivamente prohibido, la propia idea del adentro cambia, porque hay que empezar a crear afuera hacia adentro dentro del propio espacio doméstico. Claro, es como una especie de reducción de la vida por círculos concéntricos y vos estás buscando el núcleo. Entonces tuve periodos en que, sobre todo al principio, me pareció como una maravilla disponer de tiempo para dedicarme a la familia, al cultivo de eso que llamamos intimidad de una forma un poco vaga, imprecisa, y poco a poco me fue venciendo como el terror y la incertidumbre. Entonces tuve periodos de trabajar muy bien y otros de estar completamente bloqueado porque esa especie de elipsis general que se hizo de todo el resto de nuestra vida tuvo efectos muy raros. Después a nivel físico, aparte de todas las somatizaciones que se pueden imaginar y que creo que hemos compartido globalmente, así que no hace falta enumerarlas, psicológica, todo lo que te podía doler te dolía, todas tus posibles adicciones o vicios se agudizaron de manera lamentable, en fin. Más allá de todo eso, la idea del cuerpo, que es una cosa que yo casualmente venía trabajando hacía unos años, el cómo narrar o representar el cuerpo, me pareció que se revolucionaba para mal. Por un lado, la presencia obsesivamente digital del prójimo hizo que perdiéramos completamente el registro del tacto, de la cercanía, de la proximidad, y eso vino, por desgracia, a enfatizar una especie de platonismo fisiológico que ya venía de la tradición, digamos, estética y filosófica en general, pero de la contemporaneidad digital y de las redes sociales en particular. Es decir, esta cosa de que veamos a los demás filtrados, con fuertes maquillajes analógicos o digitales, que ocultemos nuestras imperfecciones de manera, para mí, profundamente conflictiva, ¿no? El hecho de que nos cueste recordar, saber y representar cómo es un cuerpo legítima y gloriosamente imperfecto, un cuerpo por el que pasa el tiempo, un cuerpo en el que pasan cosas, bueno, todo eso que ya viene dificultado, digamos, por la industria cosmética y la negación de la realidad que se escenifica en las redes sociales, en la pandemia se convirtió casi en un camino inevitable, ¿no? Y entonces me parece que nos afectó físicamente en esos tres planos, en la relación con nuestro propio cuerpo, en la imposibilidad de compartir y o gozar con los cuerpos ajenos, pero también, y esto es más literario, obturó todavía más ese puente tan angosto que va viendo para poder imaginar el cuerpo de manera no canónica.
Es como la intromisión de la virtualidad en todos los aspectos de nuestra vida.
Sí, yo creo que sí. Es como si la virtualidad, primero, de opción, hubiese pasado de opción a imposición de las circunstancias y de la vida económica, y por otro lado del Photoshop como herramienta digital, al Photoshop como cultura visual e ideológica. Y esto segundo me parece algo a combatir realmente. Cada vez más estoy convencido de que el territorio artístico puede ser un campo de batalla para desfotoshopear toda esa realidad que está siendo eliminada o filtrada.
Es que el Photoshop, desde mi punto de vista, contribuye a una falsa idea de belleza, una falsa idea de la realidad.
Absolutamente, absolutamente. Y es un problema político o ideológico, porque no se trata solamente de que la gente trate de homologarse un modelo predeterminado, sino que la representación de las ficciones o en el imaginario audiovisual, ni que hablar del imaginario publicitario, que definitivamente está colonizando el imaginario general, está generando exclusiones ya no de los cuerpos raros o distintos, está generando la exclusión y la invisibilización del cuerpo normal, real. El otro día estaba pensando, ¿hace cuánto o cuántas veces hemos visto en los últimos años una escena en el cine o en una serie erótica o sexual donde personas mayores, ancianas o gordas estuviesen disfrutando con respeto, sin voluntad satírica, sin voluntad paródica? Y sin embargo eso está pasando todo el tiempo en la realidad. Hay una incapacidad de narrar una ficción que tenga algún tipo de diálogo, de vinculación con nuestra realidad. Y eso está, como te digo, platonizando, guión, oprimiendo nuestra verdad física. Si eso le agregamos esta especie de bloqueo del contacto, claro, el problema crece. Ahora, también se dan territorios que a mí me parece como de esperanza poética, por así decirlo, y un ejemplo es el codo. ¿Vieron que el codo es una de las partes del cuerpo menos poetizadas, atendidas y celebradas de la historia de la humanidad? Es como que el codo no le interesa a nadie. Es más, el codo es una especie de altoparlante de la verdad, porque viste que por muy suave que alguien pretenda tener la piel, por mucho que le preocupe la humectación y todo eso, viste que el codo es de vocación áspera, y el codo es como un anticipo de nuestra vejez. El codo nació viejo, ¿no? Es como la corteza de un árbol. Entonces el codo, que era casi como un lugar resignadamente imperfecto de la anatomía humana, en un momento dado se volvió el punto de saludo, el único punto oficial de contacto, de roce erótico entre personas para saludarse durante muchos meses. Y a mí eso me pareció un momento como de inversión de las jerarquías, tan glorioso, a pesar de que el motivo fuese absolutamente inquietante. E incluso cuando no sé si fue la Organización Mundial de la Salud o qué organismo recomendó dejar de saludarse con el codo, porque era un lugar de exposición de virus, nos estaban recomendando estornudar o toser en el hueco del codo, mucha gente, muchos nos ponemos el barbijo en ese lugar. Entonces, cuando se empezó a desaconsejar elegir ese punto para saludarse, media humanidad, a la que nunca le había importado el codo, de pronto se rebeló y dijo, a mí no me saques el codo. Entonces, qué difícil parece revolucionar las jerarquías, los hábitos y los puntos de atención, y qué velozmente lo hicimos en un momento de crisis. Entonces, digamos que la pandemia estuvo llena de paradojas.
Ajá. En tu libro Anatomía Sensible también propones de alguna manera celebrar algunas partes de nuestra anatomía que casi nunca fueron tenidas en cuenta. Como hacerle justicia, vos hablas del cuello, hablas del talón, ¿no es cierto? ¿Está en la misma categoría el codo o no?
Incluso te diría que el codo está un escalón incluso por debajo del talón, que por lo menos tiene Aquiles y tiene un poquito de mitología, tiene una frase hecha. Viste que el codo no tiene ni eso,
No, el
pero
codo se asocia con la
efectivamente
tacañería también, ¿no es cierto?
es verdad, el codo efectivamente es como mucho o un instrumento de agresión, digo en el imaginario, ¿no? Un instrumento de agresión o de mezquindad, es decir, el codo, el pobre, no tiene ninguna épica y ninguna estética, ¿no? Y efectivamente Anatomía Sensible trabaja con ese intento de desjerarquizar o descentralizar nuestros puntos de atención del cuerpo, ¿no? Pero más allá de eso, me pareció como una especie de experimento antropológico entre fascinante y aterrador pensar como hábitos y hasta coreografías corporales que datan de siglos pueden ser inmediata y colectivamente modificados. Y me pregunto si eso se puede llevar a cabo por razones un poco menos aterradoras, es decir, si se pueden revolucionar ciertas cosas sin necesidad de que un virus nos amenace de muerte.
Yo recuerdo, y hace bastante tiempo, y en Argentina sobre todo, que los actores y las actrices decían, están desapareciendo los tíos, están desapareciendo los abuelos, están desapareciendo los padres de la ficción. Se está haciendo una televisión para jóvenes exclusivamente. Es que, como que la vejez no se permite, como que la fealdad no, tiene que taparse, tiene que ocultarse, que lo real tiene que pasar a un segundo plano. Hay como una idealización, y eso se ve también mucho en las redes sociales.
Sí, estoy muy de acuerdo y si nos fijamos, eso tiene varios puntos problemáticos. Uno, que es casi te diría científico, demográfico. Qué paradójico que en un planeta donde en una buena parte de los países la población envejece, el imaginario niegue el paso del tiempo. Hay un problema no ya de representar la realidad, sino incluso de moverse en la dirección de la realidad y del futuro, ¿no?
Esto tiene que ver con la muerte también,
Claro,
con la
y eso te iba a
cercanía.
decir, es curioso que dispongamos de la tecnología y las ciencias hasta ahora más poderosas que hemos conocido como especie, y que, sin embargo, lo que los clásicos, en un momento donde la ciencia y la tecnología estaban en pañales, no manejemos eso que los clásicos llamaban ars moriendi, el arte de morir, o por lo menos el arte de envejecer con dignidad y con cierta altura ética, ¿no?
Exactamente.
Esto que decías de las generaciones me parece esencial. Los vínculos transgeneracionales, el diálogo intergeneraciones, me parece uno de los puntos pendientes más esenciales para que trabajemos, y me parece que precisamente del lado de la ficción y del arte es muy importante hacerlo, porque a veces a donde no llegan nuestros hábitos culturales, llegan nuestros relatos imaginarios. La ficción es muy importante para ensanchar nuestra conciencia del presente y de qué es lo real mismo. Es decir, no me refiero solamente a que la ficción tiene como que autoesclavizarse y representar la realidad, porque eso sería una idea muy mecánica de la ficción. Al contrario, lo que pienso es que la ficción a veces nos completa nuestra conciencia de las posibilidades de lo real. Y no es solamente lo audiovisual, que por supuesto ahí impera lo que vos muy bien describías, pero ¿cuántos poemas, qué te digo yo, de amor que incluyan estrías,
Sí, arrugas,
recordás?
estrías, claro, no, no.
Arrugas,
Sí,
estrías,
sí.
cicatrices,
Sí.
contadísimos, ¿no?
Sí.
Entonces, digamos que esto, que es un problema, también es una enorme oportunidad, porque paradójicamente, en un momento de la historia, empeñado en decir que ya no hay nada nuevo bajo el sol, lo que lo sabemos todo, resulta que tenemos mucho que narrar, mucho que fotografiar, mucho que metaforizar, mucho campo libre.
Nos atrae la idea de la belleza, pero la idea de la belleza está impuesta.
Claro. Es que no es belleza, es cosmética. La
Exactamente, esa es la
belleza
gran
es una
diferencia.
rama, exacto, la belleza es una rama de la filosofía que
Sí.
discute el paradigma de la belleza, ¿no?
La
La belleza
idea
es,
de la
digamos.
belleza de la antigua Grecia, estamos hablando de eso, ¿no?
Sí, lo que pasa es que Grecia llegó a fijar un modelo de belleza. De hecho, no
Claro.
dista mucho del que seguimos teniendo, ¿no? Si
Exactamente.
vemos las pasarelas y el territorio de la moda y su insoportable invasión en la vida cotidiana, no hay tanta distancia recorrida. En la antigua Grecia, en realidad, el modelo de belleza distaba mucho de ser naturalista. Esos desnudos que son los primeros en la historia de Occidente, uh-huh. que se dieron así, ¿no? El desnudo como arte, que nos parece una obviedad hoy en día, pero que tuvo un comienzo eso, que fue precisamente en Grecia, no se hacía desinteresadamente. Esos cuerpos eran como eran, y por cierto, eran anatómicamente muy raros.
Sí.
Ya está estudiado eso desde la anatomía, como hay ciertas configuraciones de la musculatura de los cuerpos, por ejemplo, masculinos, desnudos de Grecia, uh-huh. que son imposibles de alcanzar mediante el gimnasio. Solamente te tenés que operar para que eso sea posible.
Claro, semidioses.
Son semidioses, pero es que además esos cuerpos estaban hechos con dos finalidades pragmáticas muy claras: la competición atlética y
La guerra, claro, claro.
Eran cuerpos para guerrear y competir. Exacto. Entonces no era una belleza que hoy en día, digamos, nos olvidamos que todo paradigma de belleza tiene una motivación material y de poder detrás. Entonces lo que creemos que es lindo porque nos parece lindo, o que es natural que nos parezca que un cuerpo esbelto y musculoso es bello, en realidad tiene que ver con intereses históricos. Y la capacidad de desautomatizar, de visibilizar esos intereses, es una manera de discutir qué es la belleza y pasar de la cosmética a la estética.
Y Andrés, ¿qué pasa entonces con la belleza del alma? ¿Qué pasa entonces con la belleza del arte, con la belleza de la escritura, con las palabras bellas? Me da la sensación, y con cierta nostalgia lo digo, que se está perdiendo eso.
Me parece que una palabra bella no es objetivamente bella. Es bella en la medida en que la celebremos y la ritualicemos. Y es ahí donde podemos también disputarla. Uh-huh. En el momento en el que el paso del tiempo por el cuerpo sea un material, como creo que lo es, altamente fascinante, un motivo para la reflexión, para la empatía y para la identificación con el prójimo, porque claro, todos envejecemos. Y cuando vemos que no sé quién en Instagram parece que no envejece, uh-huh. cuando por ejemplo celebramos la muy falaz belleza atemporal de por ejemplo Jennifer López,
sí.
cuando decimos que qué bien está esta mujer, lo que estamos diciendo no es que está bien, es que está escenificando el fingimiento de que no envejece, que es una atrocidad. Obvio que se envejece, deberíamos celebrar envejecer bien, no envejecer.
Discúlpame, deberíamos festejar y celebrar cada día de nuestra vida, el estar vivo.
Yo creo que sí, exactamente. No digo hacer una fiesta de
no,
la
decrepita. No, vivir vivir ya es una fiesta.
Es decir, si nos gusta que la naturaleza muestre sus ciclos,
sí.
el cambio de estaciones, el cambio de colores del paisaje, es decir, que la realidad es dinámica, no estática, ¿no? Uh-huh. Pagamos a veces fortunas para ver ruinas, esto a veces lo pensé, ¿no? Vas a una ciudad y decís, che, qué lindo el foro romano, ¿no?
Sí.
Y el hecho de que nadie se atreva a intentar completar el Coliseo, el hecho de que enfoquemos la arquitectura como un diálogo dinámico con el tiempo y no glorificamos que un edificio parezca que se acaba de construir ayer, eso no nos parece uh-huh. estéticamente atractivo, ¿no?
Uh-huh.
El hecho de que una obra de arte se erosione, esto que, por ejemplo, en el budismo zen, la idea de belleza tiene que ver con el tiempo pasando a través de las cosas.
Exacto.
La belleza no es un punto de partida que se va corrompiendo, sino el resultado de la negociación entre algo y el tiempo.
Uh-huh.
Esto ya lo hacemos en otros órdenes, pero cuando se trata de nuestra propia persona, por una incapacidad para pensar filosóficamente nuestra mortalidad, generamos discursos estéticos que no es que sean solamente ponele superficiales o frívolos o limitados, ojalá el problema fuera ese, es que son profundamente frustrantes y dolorosos, porque mientras hacemos eso, nuestra biología y nuestro destino van para el otro lado, el tiempo sí pasa, entonces es mucho más inteligente hacer algo interesante y estético con eso que simular colectivamente que eso no sucede, eso no puede conducir más que al dolor.
Yo dije, la vida es una fiesta. Debo admitir que por ahí me equivoqué en la expresión, porque me falta un término. Para algunos es una fiesta.
Porque, exacto.
No sí, para sí, todos, porque algunos, es la verdad, la están pasando muy mal en este mundo en el que estamos viviendo.
Comparto completamente tu puntualización. No hablamos tanto de una cuestión sobreactuar la alegría. Hablamos del hedonismo, y el hedonismo tiene que ver precisamente con una muy aguda conciencia de lo mortal. No existiría el hedonismo sin individuos profundamente mortales. Entonces, precisamente me parece que el placer se vuelve más profundo. Uh-huh. Y las celebraciones, mucho más conscientes de sus contradicciones y conflictos, cuando se parte de esta evidencia que vos mencionabas, ¿no? El uh-huh. placer no viene dado uh-huh. y las fiestas no salen gratis ni son para todos.
Uh-huh. La escritura, la literatura, ¿es una manera de resistir?
Bueno, a veces es una manera de resistir. Me parece que el cómico y pequeño caso del codo es uno de ellos. Otras veces es una manera de aclarar, una forma, ojalá, de lucidez. A mí es una palabra que me gusta mucho, la lucidez, uh-huh. porque tiene como distintas acepciones y hasta dispara distintas imágenes, ¿no? Algunas tienen que ver con la luz, otras tienen que ver con el aclarado, con limpiar el vidrio a través del cual observamos lo que llamamos exterior. Otras veces es una forma, ¿por qué no?, de evasión. Yo no estoy en contra de la evasión de las historias. Lo que pasa es que, igual que Juan Ross dijo, por retomarlo de la fiesta, ¿no?
Sí.
Que en el centro de una fiesta hay un vacío, pero en el centro del vacío hay una fiesta, digamos que en el centro de cualquier evasión hay una metáfora de lo real, y en el núcleo de cualquier representación de lo real hay una especie de distancia o de alivio o de comprensión. Entonces el equilibrio entre acercarse y alejarse de la realidad, tomar su conflictividad y sentir el alivio de comprenderla, siempre esos dos polos están ahí.
¿Qué se pone en juego en vos cuando emprendés una nueva aventura literaria?
A veces mecanismos inconscientes, ¿no? Uh-huh. No siempre comprendemos la intención de lo que vamos a inventar o imaginar. Hay una cosa que dijo Paul Valéry, el poeta francés, que a mí me convence mucho. Valéry decía en el prólogo a su largo poema El cementerio marino, uh-huh. que quien está muy seguro, la persona que está muy segura de lo que quiere hacer, de lo que pretende ejecutar, difícilmente comprenderá, difícilmente verá lo que ha hecho realmente. Entonces, a veces las intenciones, más que para afinar un objetivo, sirven para predisponernos a ver lo que queremos, como una especie de espejismo, ¿no? Entonces, muchas veces nos planteamos que queremos contar una historia, por ejemplo, personal, un caso real, uh-huh. contar algo autobiográfico, y terminamos inventando muchas cosas, dando sí. rienda suelta a la parte imaginaria, digamos, completando lo imaginario con el deseo, con lo que no pasó, uh-huh. con lo que nos hubiera gustado que pasase. Y de la misma manera, a veces partís de una historia altamente filtrada por lo imaginario. Ponele, yo qué sé, en el caso de una de mis novelas, El viajero del siglo, sí. transcurre en una ciudad completamente inventada, que nunca existió, al noreste de Alemania, ¿no? Llamada Wandenburgo o Vandenburgo. Todos los personajes eran absolutamente imaginarios. Y poco a poco, cuanto más progresaba en la escritura de ese libro, como suele pasar cuando trabajás con un material presuntamente ficticio, vas volcando cosas tuyas, vas uh-huh. metiendo problemas colectivos, vas, digamos, camuflando cuestiones cada vez más íntimas. Entonces yo diría que cuando vamos a escribir una historia, ideamos un modo de cruzar un puente que siempre tiene dos orillas. Una es la de lo profundamente íntimo y experiencial, y la otra es lo de lo imaginario y la exploración de hasta dónde llega una ficción. Y a lo largo de la escritura cruzamos ese puente varias veces en las dos direcciones.
Acá me quiero detener en algunos aspectos que me gustaría profundizar. A menudo, escritores con los que he hablado sienten que gobiernan los personajes que crearon, que hacen con ellos lo que quieren. Pero, en ocasiones, a medida que los personajes van creciendo, van adquiriendo vida propia, personalidad propia, y hacen que el escritor retroceda sobre sus pasos, avance, tome caminos inciertos, los personajes les abren puertas que ni siquiera sabía que estaban ahí. ¿Esta lucha con los personajes es cotidiana en vos al escribir o no?
Sé que hay como una corriente un poco de por un lado, en una dirección, mitificar la libertad de los personajes como si fuesen seres casi ajenos a nuestra voluntad, ¿no? Y entonces hay como una épica de la vida propia del personaje, sí. Pero está la postura contraria, que a mí me parece ingenua, que es la de subestimar esa metáfora, porque al fin y al cabo lo anterior que acabo de formular es una metáfora, bueno, del inconsciente, de los mecanismos que se liberan y de los que no somos completamente lúcidos aún. Y entonces hay como una corriente de subestimar eso y decir, no, pero semejante boludez, ¿cómo se va a revelar si ese personaje es mío? Si hace lo que yo le digo, si estoy escribiendo yo, ¿esto qué es? ¿La rebelión de qué? ¿Del Word, de la Times Cuerpo 2? ¿Esto qué? Entonces, claro, enfocarlo así a mí me parece ingenuo, porque habría que ver qué es la voluntad. ¿La voluntad es lo que yo te digo que quiero hacer o mecanismos de alta necesidad íntima de los que yo no soy del todo consciente? Es decir, todo es voluntario, pero parte de nuestra voluntad no la vemos. Entonces, en ese sentido es que un personaje se puede revelar y también te puede revelar, con B corta, aspectos de tu propia intimidad que desconocías y que a veces se te clarifican a lo largo de la escritura, y es ahí cuando decimos, oye, el personaje se me reveló con B larga, oye, el personaje está haciendo algo que yo no esperaba, y podemos descubrir una nueva dirección en el personaje, y es como convivir con alguien que de pronto se emancipa, y esa sensación es muy disfrutable. Pero otras veces llegas a publicar el libro y tardás días, meses o años. Necesitas escuchar las interpretaciones de otras personas. Necesitas conocer el resultado del encuentro entre esos personajes y su prójimo, entre otros horizontes de expectativa, otras voluntades, otras experiencias, para entender qué era lo que estabas haciendo. Y eso es la maravilla de la escritura. Si Italo Calvino dijo que un clásico es un libro que no termina nunca de decir lo que tenía para decir, no es solamente porque los libros sean infinitos, que lo son, como el libro de arena de Borges, sino porque las posibles combinaciones y alquimias entre criaturas imaginarias y otras personas reales son infinitas también. Un personaje a veces no revela un costado o una posibilidad hasta que se encuentra con alguien que sufrió un determinado dolor o que maneja un tipo de deseo o que tiene un tipo de ideología, y entonces manifiesta una faceta del personaje que nunca había existido para quien lo creó. Una cosa muy linda del trabajo con los personajes de ficción es que vas poco a poco formando una familia virtual. Me refiero sobre todo a la escritura de una novela, ¿no? Porque la escritura de un poema o incluso de un cuento, por muy intensa y relampagueante que sea, tiene otras reglas emocionales con respecto al personaje. Pero cuando convivís durante años con una criatura de ficción, que inevitablemente se va modificando un poco porque te vas modificando vos mientras la escribís, así que vos envejecés con tu personaje, ahí se produce un vínculo y te diría que incluso una dependencia emocional, y llega un punto muy lindo en que tenés miedo de terminar porque tenés miedo de que el personaje se vaya.
Y no lo vuelvas a ver.
Claro, claro. O que se quede detenido, congelado, claro. Que no siga haciendo cosas. No te puedes levantar y decir, ¿y ahora dónde va el personaje? Y hay un duelo muy grande en terminar una historia a pesar del deseo y la ansiedad de terminarla. Y creo que esa sensación se parece a la que tenemos cuando nos enamora una novela y por un lado nos gusta avanzar y por otra parte vamos viendo que le quedan pocas páginas y sentimos cierta tristeza, ¿no? Así que bueno, creo...
Andrés, perdón, pero qué hermosa idea para un cuento.
Es verdad, nunca escribí sobre eso en esos términos, tenés razón.
Es una bella idea. ¿Qué pasa con el personaje cuando se termina el libro?
Yo creo que el personaje pasa a mejor vida no porque muera, sino porque si tenés suerte, el personaje pasa a la vida de los demás, pero vos te quedás muy solo. Claro. Y creo que si escribimos otra historia es para poder volver a formar esa
alianza,
familia, claro, esa alianza efímera de vos y tus otros prójimos imaginarios.
Una de las cosas que también quiero abordar con vos es si existe entre la concepción original, la génesis de la idea, a la concreción, una gran distancia. Y en ese sentido, lo que te quiero preguntar también es si a veces se desdibuja tanto esa idea inicial que se desvanece en el olvido. Y dejás que la historia fluya y te entregás a ella.
Depende cuán cartesiana sea la persona que escribe, ¿no? Si tu idea de la escritura es que agarrás un compás, claro, trazás la bisectriz, sí, y cuando llegaste al punto al que te dirigías, terminó la línea recta o cerraste el círculo, bueno, es la ejecución de una idea. Si tu idea de la escritura es así de matemática, supongo que no hay una enorme diferencia entre el punto de partida y el punto de llegada. Uh-huh. Si tenés una idea altamente romántica o improvisadora, ponele, de la escritura, puede ser que no tengas ni idea de hacia dónde vas hasta que echás a caminar. ¿Viste cuando salís a pasear, sí, y a la media hora
sin rumbo
decís, ah, mira, sí, venía, sí, acá, no encontrás un lugar que te interese y decías, qué bueno que salí porque encontré esto, pero no tenías ni la más remota idea?
No, te vas llevando el camino, te vas llevando el camino.
Exacto, exacto. Y en el medio, yo creo que en el medio de esas dos posturas hay un lugar muy fértil que no renuncia a la precisión de la planificación ni a las maravillas y las delicias de la improvisación, que es preparar minuciosamente la escritura, sobre todo de una novela. Yo lo hago esquemas, trazo estructuras, tomo muchas notas, pienso a los personajes antes de escribirlos, pero en cuanto empiezo la redacción del manuscrito, les dejo que se vuelvan anarquistas. Es decir, confío mucho en que la preparación es una especie de pértiga. Que si yo no estuviera 2-3 años preparando pacientemente la historia, el salto no alcanzaría la misma altura. No creo que podamos improvisar con el mismo rigor o con el mismo impulso si me pongo a escribir ahora dentro de 5 minutos o si me aguanto las ganas de improvisar hasta dentro de un tiempo. Pues digamos, uh-huh, si lo traspasamos a otras artes, esto está clarísimo. Lo que pasa es que la literatura está llena de romanticismos, para mí muy naif.
Andrés, lamentablemente se nos está acabando el tiempo.
Como siempre.
Sí, sí, es verdad. Es como siempre. Pero en este caso valoro muchísimo haber podido dialogar con vos. Ha sido un placer enorme. Tu aporte, tu claridad y tu lucidez enriquecen este episodio de Las cintas de la cuarentena argentina.
Te agradezco mucho a vos, Sergio. Me encanta poder parar un ratito y poder dialogar y conversar sobre cuestiones que cuando vamos a toda velocidad dejamos pendientes de reflexión para otro día, hasta que, como vos decías, ya no hay tiempo. Así que te agradezco estos pequeños oasis que construyen.
Te mando un fuerte abrazo virtual.
Que por lo menos nuestros codos se encuentren.
Exactamente. Muy amable. Muchas gracias por todo, Andrés.
Hasta pronto, gracias.
Que estés muy bien.
To support this show and Dublab's progressive programming, go to dublab.com/support.